Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Alguna vez has sentido angustia o ansiedad sin motivo aparente? Esa sensación desconcertante que parece que surge de la nada y que sin saber por qué te invade y de qué manera te apelmaza y te agota cada día. O quizá te has encontrado en una etapa donde absolutamente nada te motiva, todo te aburre. Vamos, como si la chispa se hubiera apagado. Son emociones que, aunque parezcan inexplicables, siempre tienen una razón detrás y entenderlas pues también puede ser la clave para recuperar el equilibrio. Fíjate, no es habitual que ella esté conmigo los martes, pero tiene un motivo que también voy a compartir contigo, porque estas cosas en este programa nos gustan mucho y yo tengo especial ilusión por presumir de colaboradora, ¿no? Nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Quería aprovechar yo esta jornada porque me ha chivado un pajarito que te vamos a ver hoy en Televisión Española, en la 2 concretamente, a las 11:30 de la noche, en un programa que se llama Curioseando y que presenta Marc Santandreu. ¿Qué hace una chica como tú en lugar como este?
Bueno, Cristina, sí que es verdad que la hora es un poco tarde, así que bueno, saber que luego se puede ver el programa a posteriori, pero pues todo surge a través del trabajo que desarrollo en la Universidad Europea del Atlántico y querían hacer un programa sobre ciencia, magia y psicología y colaboré con ellos pues en dar a conocer a la gente un poquito qué hay detrás de esos horóscopos, qué hay detrás de esas ilusiones ópticas, qué hay detrás de esas creencias y mitos que venimos arrastrando desde la historia más antigua, pues un poco ver si todo es magia, si todo es ciencia, o si hay una mezcla de las dos cosas y ahí entra también en juego la psicología.
Ya, bueno, y a grandes rasgos, porque evidentemente vamos a tener que esperar a esta noche, que no puedes resumir, que nos puedes contar, ¿realmente puede el horóscopo adivinar nuestro futuro?
Si tenemos ganas de que nos lo adivinen, nos lo va a adivinar. Todo es tener ganas. Pero bueno, a esto hablaré de ello en la parte de la intervención. Hablaremos un poco, bueno, pues de al final qué capacidad tiene de adivinar o de predecir pues las distintas magias o las distintas ilusiones. Y hablaré también sobre una cosita que se llama efecto Forer, que lo explicaremos. Y habrá algún que otro experimento durante todo el programa con distintos protagonistas que explicarán desde la ciencia, desde la magia y yo desde la psicología, sí, pues lo que hay detrás de todas estas cositas.
Bueno, perfecto. Hoy a las 11:30 de la noche, ¿es una colaboración puntual o va a ser habitual, Isabel?
Fue una colaboración puntual para el programa de Curioseando, que tiene pues distintos programas súper interesantes de temas de actualidad y de curiosidades, efectivamente. Y es un programa pues de carácter científico y esto hace una colaboración puntual.
Hoy a las 11:30 de la noche no me lo pierdo y seguro que nuestros oyentes tampoco estarán pendientes de ti si es que todavía no te han puesto cara, porque con las redes sociales es muy fácil, ¿no? Y muy sencillo, pero oye, por si acaso esta noche te tenemos allí en Televisión Española. Y ahora, aprovechando la coyuntura, este es un tema que nos ha propuesto un oyente, pues, ¿por qué es tan común que sintamos angustia o ansiedad y no si sepamos identificar la causa concreta?
Es habitual, eso hay mucha gente que viene un poco con esa demanda y nos encontramos bastante en clínica, en la consulta, que hay gente que viene, oye Isabel, que no entiendo muy bien qué me está pasando, me siento muy angustiado, como que algo va a ocurrir. Aquí es importante un poco el revisar patrones, estilos de vida, estrés acumulado, cositas que puede tener la persona, que igual sin ser conscientes vas acumulando y al final lo que hace es poner a tu cuerpo en un estado de alerta. Esa ansiedad lo que hace es decirte, oye, ten cuidado, vamos a revisar, vamos a estar pendientes y vamos a estar activados por si tenemos que salir corriendo por algo. Al final es una reacción muy primaria y muy instintiva y te está pidiendo que estés muy atento por si acaso pasa algo. El que no lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te sientes súper, pues lo que dices tú, la angustia, lo que dices tú, oyente, tengo mucha angustia. ¿Qué hay que hacer ahí? Trabajar, por un lado, en intentar entender qué sintomatología estoy teniendo para empezar a trabajarla y que sea menos limitante y a través de ahí también empezar a trabajar qué lo puede estar causando para poder intervenirlo y evitar en un futuro esa sintomatología pues tan limitante y tan debilitante para las personas.
Claro que sí, porque Isabel, hay muchas veces que el estrés crónico o traumas pasados le afectan y mucho a nuestra mente, incluso cuando no somos conscientes de ello, ¿verdad?
Efectivamente, muchas veces igual no somos conscientes o igual no creemos que ya hemos cerrado algo o que estamos gestionando algo de una manera adecuada y en realidad no lo estamos gestionando como es sano para nosotros. Entonces igual tenemos que pedir ayuda a un profesional para que nos ayude a identificar qué puede estar motivando y de esa manera resetear y poder volver a redirigir cosas. Igual hay algo que yo creo que realmente no me está interfiriendo y sí me está interfiriendo. Y muchas veces no es tanto, igual nos cuesta mucho trabajar o identificar qué es la causa, pero sí puedo trabajar sobre un síntoma para sentirme más aliviado. Entonces, reconocer síntomas es muy importante y quizás también una vez que entro a trabajar esos síntomas pueda dar, cuando tengo la sensación de que no identifico el porqué, quizás pueda entender el por qué me viene toda esta sintomatología.
Y cuando hablamos de esa sensación de que nada me motiva, todo me aburre, ¿podría ser siempre una señal de depresión o hay otros factores a considerar?
A ver, no tiene por qué haber una depresión. Puede que esté pasando por un periodo de estrés mayor, puede que esté pasando por un periodo en el que tengo menos motivación porque estoy más cansado, porque tengo otras prioridades, porque tengo otras necesidades o porque estoy focalizado en otras cosas. Es decir, no todo tiene por qué ser algo de carácter clínico o patológico. Sí que es verdad que cuando una persona deja de hacer actividades o de disfrutar durante largos periodos de tiempo de aquellas cosas que gustaban o que le parecían interesantes, pues igual sí que tenemos que revisar qué puede estar pasando, porque puede ser que me haya aburrido, que haya entrado en un ciclo de monotonía en el que siento que es como lo que se suele decir un día de la marmota. Entonces tenemos que revisar qué puede estar pasando ahí, si hay detrás algún síntoma más, si hay detrás alguna sensación o pensamiento o situación que pueda estar retroalimentando esa desgana y esa motivación, para poder entrar a trabajarlo con la persona y sobre todo eliminar esa sensación de no tengo ganas de nada y me siento mal por ello.
Ya, ¿y esto podemos empezar a gestionarlo desde casa o en qué momento debemos considerar ya buscar ayuda profesional?
Yo creo que en el momento en el que te sientes muy bloqueado y el momento en el que, independientemente de lo que hagas, sigues teniendo esa sensación de que no encuentras un sentido a lo que estás haciendo, en el sentido de y esto para que con esa desidia, esa desgana, también sientes que es todo como muy negativo alrededor. Yo, en cuanto a eso es una señal de alerta para pedir ayuda antes de que vaya más.
¿Y desde casa qué podemos hacer para, aliviar esta sensación que nos agarrota?
Pues yo creo que quizás lo que suelo proponer a los pacientes cuando están en la consulta es una activación de tu propia conducta, el decir, ¿qué cosas yo sí reconozco que son buenas para mí, aunque me cueste un poco o aunque no las esté disfrutando de la misma intensidad? Pues quizás voy a hacer cosas de la vida cotidiana que para mí sean buenas. Hay gente que quizás el cambiar hábitos alimenticios y decir, me voy a proponer esto para encontrarme yo un poco mejor, una actividad física o una actividad cultural o alguna actividad de ocio que para mí sea agradable o haya sido agradable. Es decir, a pesar de que no es quizás la satisfacción infinita, pero sí que he hecho algo, no me he quedado atrapado por esa desmotivación y me he dado algo de actividad y algo de autovalía hacia mí.
Yeah. Con esto, Isabel, ya terminamos. Me imagino que con lo que nos cuesta, ¿verdad?, dar el paso de buscar apoyo psicológico, en estos casos especialmente, seguro que todavía nos cuesta más, incluso mucha gente que sentirá vergüenza, pero dice, si es que no tengo un motivo evidente, ¿no?, para esto que siento, ¿no?
Sí, a veces a la gente le pasa que es un poco el para qué voy a pedir ayuda, así, esa sensación de que no va a servir para nada, que al final, pues sí que se puede ayudar y se trabaja. Son procesos, igual pues en una o dos citas pues no sacamos mucho, pero sí que es cierto que al final la terapia y el trabajo psicológico terapéutico es un proceso y es un proceso de un aprendizaje para el resto del tiempo, no para ti y ahora, que sí te sirve, pero también te lo llevas para ti como algo de por vida, ¿no? Entonces que se den la oportunidad de encontrar un profesional que les pueda ayudar, que les pueda dirigir en este camino para salir de esa sensación de abatimiento, para poder volver a encontrarse mejor y sentirse aliviados. dispuesta a pedir ayuda muchas veces por esa parte de vergüenza que tú comentas y también por esa propia desidia de total, ¿para qué voy a hacer algo? Yeah. Pero yo sí que animo a la gente a que se dé la oportunidad, que todo el mundo merece la oportunidad de ser cuidado, de ser ayudado y que todo el mundo puede recuperar.
Gracias, Isabel. Un lujo tenerte con nosotros. Esta noche te vemos a las 11:30 en el programa Curioseando de la 2 de Televisión Española y el lunes te espero aquí con los brazos abiertos.
Eso es. Muchísimas gracias.
Que tengas buena semana. Hasta el lunes.
Gracias. Adiós.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Cada lunes, a las 12:30 de la mañana en COPE Más Cantabria, abrimos Empresas Cántabras, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de toda Cantabria. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de las 12:30, en COPE Más Cantabria, contamos contigo.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Alfonso Martínez está en la Dirección General de Tráfico y nos cuenta la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento, normalidad y tranquilidad en toda la red vial cántabra en este martes 28 de enero. Eso sí, les recordamos que continúa intransitable en ambos sentidos. La CA-181 a su paso por Pesués hasta Muñoz Rodero. Hay desvío, eso sí, debidamente señalizado. Además, también les vamos a pedir tengan especial cuidado, ya que hay previsión de rachas fuertes de viento durante la jornada de hoy en algunos puntos de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Muchas gracias, Alfonso. Ya están conmigo y es nada. Me cuesta, pero bueno, es lógico. Por un lado, Tengo a Rubén Gómez, profesor, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año.
Feliz año.
Todavía estamos en tiempo para
Yo
hacerlo.
Creo que nos cuesta compaginar horarios, pero claro, sí, profesor, sí, a estas sí. horas, pues no es habitual que tenga una mañana libre, claro.
Sí, sí, bueno, de hecho he estado 4 meses apartado del mundo, sí. Estaba por las mañanas, por las tardes, entonces, pero bueno, ahora ya recuperando un poco de vida y, sí. y pudiendo acercarme aquí, encantado.
Qué bien, pues bienvenido. Y también, ¿no?, me cuesta organizar agendas, cuadrar con Pepe Guerrero, qué alegría, secretario general del Partido Socialista en Arenas de Iguña. ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien.
Qué alegría de verdad teneros a los dos.
Muy bien, muy bien.
Este martes.
Yo felicitaría los carnavales, porque es lo más próximo que nos toca.
Sí, es verdad, sí, sí.
Bueno, es que hacía mucho que no nos encontrábamos en
claro,
el estudio. No, pero es verdad, esto del feliz año ya acabó, ¿no? Ya
se,
hasta junio todavía se puede.
¿Sí?
Junio, ya a partir de junio estás más cerca del siguiente, entonces ya no toca. Ya no queda bien.
Claro, sí. Vamos con el avispero, que tenemos muchos temas aquí encima de la mesa.
En COPE Cantabria, el avispero.
Yo no sé con qué os apetece romper el hielo a los dos. Es que hay tantos temas, no sé, jornada laboral,
lo
sistema de pensiones. Es que hay muchos asuntos, ¿no?, que lógicamente nos atañen a todos. Pero también la actualidad política de nuestra región pues tiene eso, aquel.
También.
Si os parece, hombre, teniendo aquí a Pepe Guerrero... que en su momento perteneció a esa vieja guardia, ¿no?
Y soy yo. De la vieja
Eres de la vieja guardia, guardia y a mucha honra, ¿no?
Ya que
fui
de
mucha
la
honra.
Vieja guardia, pues seguiré la vieja guardia.
Sí,
¿no? Por un ratito, por lo menos.
Oye, ¿cómo estás viendo todo lo que está sucediendo en el Partido Socialista de Cantabria?
Bueno, pues la verdad es que precisamente hoy a las 12 de la mañana ha acabado el plazo de presentación de precandidatos. Se han presentado dos, Pablo Zuluaga y Pedro Casares. Y yo creo que va a ser una campaña para elegir ya el nuevo secretario general, que va a ser competida, que va a ser muy, muy ajustada. Y que yo creo que los afiliados y las afiliadas van a poder evaluar lo que ha hecho uno durante su mandato, que ya son dos, desde el 17 para acá, y lo que ha hecho Pedro Casares, y lo que plantea uno para el futuro, evidentemente lastrado con su pasado, y lo que plantea otro como futuro o posible secretario general, que yo creo que puede ser determinante para cambiar el giro de las cosas en el Partido Socialista de Cantabria, porque realmente hay que modificar algunas cosas, porque en todo este tiempo y sobre todo en el mandato de Pablo Zuluaga, el partido no ha mejorado.
Se ha dividido por completo.
Y ha empeorado. Somos menos afiliados que hace 4 años. Y la ansiada unidad pues no se ha producido en ninguna de sus fases ni en ninguno de sus formatos. Y entonces, lógicamente, el partido, para salir a ganar, y el joven sabe de estas cosas, tiene que ser un partido sin ruido y unido. Y mientras no haya un partido sin ruido y unido, y en un partido en el que se planteen una proyección de futuro adecuada, que yo creo que no lo está haciendo en Cantabria, pues no podremos dar el salto cuantitativo y cualitativo necesario para obtener unos buenos resultados.
No sé, por alusión. De hecho, Rubén sabe de estas cosas. ¿Quieres opinar, hacer una valoración general? Con él hablando del perdón, ¿no?, que pidió Casares a Rosa Eva Díaz Tezanos por los errores cometidos en el pasado, ¿no?, que la verdad es que ha sorprendido y mucho también, ¿no?
Bueno, sí, sí, la verdad que sí. Y yo creo que es un buen gesto, porque no está muy... Quiero decir, no se estila mucho. Y que creo que además también recupera un poco la esencia, visto desde fuera, recupera un poco la esencia de lo que siempre fue el Partido Socialista, ¿no? Pero el Partido Socialista siempre ha tenido un gran historial de, bueno, de no tener miedo al debate interno, incluso a sacarlo fuera y a que sea público ese debate interno. Pero cuando se produce una crisis de liderazgo, Siempre, en los partidos siempre hay mucho miedo a que eso se produzca, ¿no? A que se produzca el debate, a que haya ruido. En mi experiencia, lo que aprendí es que lo importante no es que no haya esa crisis de liderazgo, porque evidentemente si el liderazgo está en cuestión, es lógico que haya la crisis, sino salir más reforzado, ¿no? Es decir, salir de ella reforzado y como decía Pepe, pues unido después, que es la parte difícil, cuando uno gana, después unir y coser. Pero eso el Partido Socialista siempre lo había hecho muy bien, y yo creo que esa dinámica la rompe precisamente Pablo Zuluaga en 2017, cuando pasaron dos cosas extraordinarias. Una, que se cambia el liderazgo del Partido Socialista estando en gobierno, que no es habitual, y además se hace de una manera muy abrupta, incluso con ceses públicos de consejeros en mitad de una legislatura que luego no es algo que a lo que no estábamos habituados, ¿no? Entonces, volver a recuperar esos gestos, ¿no? Esa intención de después de la victoria vamos a coser, es una buena señal si lo que buscan es precisamente eso, salir reforzados de la crisis interna, ¿no? Lo contrario, llegar con el hacha y cortar cabezas y pasar factura a todos los que no te han apoyado, a la larga suele ser peor y suele ser contraproducente en los partidos. Suena muy bonito, pero suele ser peor. Otra cosa es hacerlo con delicadeza, hacerlo con el tiempo y acabar ahuyentando toda sombra de oposición, ¿no? Que eso ya, si nos vamos al Partido Socialista a nivel nacional, pues quizás es lo que está ocurriendo. De hecho, lo llamativo nuevamente en Cantabria es que somos, yo creo, que la única comunidad autónoma donde hay debate, ¿no? Porque lo demás es oficialismo puro y duro y renuncias sospechosamente casuales y con muy buenos modos y muy buenas maneras, de los aspirantes o de secretarios generales in pectore, que dicen, no, bueno, me aparto para que venga otro que casualmente coincide con los gustos de la dirección nacional. Pero bueno, esos son los partidos nacionales y también eso se sufre y a veces se disfruta también.
Sí, pero mira, Rubén, el tema es que cuando tú hablabas de las fases de las purgas, por decirlo de manera brusca, o el componente de integración o de unidad que se producen después de los congresos necesarios para seguir avanzando y progresando, la verdad es que hay formas de hacerlo y formas de hacerlo. Yo recuerdo que en el congreso del 2012, que se presentaron dos candidatos, Paco Mañanes y Eva Díaz Tezanos, ganó Eva Díaz Tezanos ese congreso, y tú lo recuerdas porque estabas por ahí pululando en el Parlamento. En lugar de hacer purgas, Paco Mañanes, que había sido el contrincante, el adversario político de Eva en un congreso, pues acabó siendo diputado, acabó siendo portavoz del grupo parlamentario y acabó siendo miembro de la ejecutiva. Es decir, por lo tanto, fíjate las diferencias que hay en la forma de actuar. Es decir, Eva Díaz Tezanos apostaba por la unidad e intentó hacerle una integración con el líder con la persona que había competido con ella por el liderazgo del partido en un congreso. Y Pablo Zuluaga en el 2017, pues no solamente se cargó a Ramón Ruiz, sino que se cargó una serie de escalones inferiores intentando minar todo el pasado. Es más, si eso no fue a más, y ahora ya se puede decir porque ha pasado el tiempo, es porque, como sabemos los que estábamos alrededor de ello, Revilla en un momento determinado dijo, quieto parado ahí, que no me vas a destrozar el gobierno por una situación interna de tu partido, uh-huh, o por un capricho interno de tu partido. Con lo cual, a mí me parece que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y evidentemente ese mal principio de 2017 ha causado lo que ha causado, ha roto lo que ha roto, no se ha cosido, no se ha cicatrizado, y lógicamente, pues bueno, el que haya algo, como decía alguien, como decía Cristina, que en un momento determinado pida perdón, pues no es nada malo. Es decir,
todo lo contrario, claro.
Perdón por las formas.
Igual se debería hacer más a menudo, claro.
Porque evidentemente, si hay una cosa muy importante en el PSOE, es su patrimonio. Su patrimonio ideológico, su patrimonio político y su patrimonio de los líderes que han estado antes de nosotros. Que luego unos lo han hecho mejor y peor, sí, pero es nuestro patrimonio. Y el patrimonio es una cosa que debemos de respetar todos.
Oye, ¿qué papel creéis que puede jugar Ferraz en estas primarias? Quiero decir, ¿cómo se interpretan? cuentan, cómo interpretáis vosotros, que habéis estado ahí en primera línea, esos movimientos recientes, como la salida de Casares y la entrada de Eugenia Gómez de Diego. ¿Cómo lo habéis visto de entre bambalinas?
Eso lo maneja y lo sabe mucho mejor Pepe, que evidentemente es el que ha vivido y el que conoce de primera mano el Partido Socialista. Yo desde fuera la sensación que da es una cosa que yo viví muchas veces en Ciudadanos, que es un me lavo las manos y allá os busquéis la vida. Que yo creo que genera más problemas que otra cosa. Pero bueno, en fin, que muchas veces los partidos lo hacen, ¿no? Cuando no hay... Quiero decir, cuando las dos, que a veces pasa, cuando las dos corrientes que pueden discutir no tienen dudas con respecto a el liderazgo superior... Es decir, son parte del oficialismo, digamos, nacional, pues también es un poco absurdo que desde 400 kilómetros de distancia se metan a decir prefiero este o este otro, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, pues oye, Pedro Casares ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional de Pedro Sánchez durante muchos años. Y bueno, pues ahí cabe la duda, ¿no? Y en este tipo de primarias siempre es a ver quién es más oficialista, ¿no? Tú o yo. Bueno, es parte de la gracia de estas cosas, pero ya digo, esto es visto desde fuera, ¿no? O sea, desconozco totalmente el papel que va a jugar la dirección nacional.
Realmente creo que va a jugar poco papel, porque evidentemente, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? O sea, no, los dos candidatos son dos personas que no tienen ningún tipo de elemento negativo en contra de la Ejecutiva Federal, y tampoco al revés. Y luego, pues bueno, pues ahí lo que puede haber es mayores o menores simpatías personales, no hablo de Pedro Sánchez, sino de cargos más o menos inferiores, porque lógicamente cuando el secretario general del partido tiene labores de gobierno, el que se encarga de la casa es el secretario o la secretaría de organización. Y entonces la secretaría el secretario en este caso de organización puede tener más simpatías o menos simpatías por una persona u otra, pero también hay que decir, yo tengo la experiencia en ello, que no siempre lo que piensa el secretario, las simpatías o las antipatías del secretario de organización tienen que ser las mismas que las del secretario general. Y evidentemente eso pues está ahí, es una práctica habitual. Pero también, por otra manera, todos sabemos que el secretario general no va a contradecir al secretario de organización, porque sería una barbaridad. Con lo cual es un dejar hacer en un momento determinado, por lo que fuere, pero eso no creo que vaya a influir en este proceso. Por cierto, cuando hablamos de unidad, hay momentos en los que tienes la posibilidad de expresar, defender y materializar esa unidad. Y ahora que Pablo Zuluaga habla ya unos días hablando de unidad, hubiese tenido un buen gesto en el Congreso Federal cuando Pablo Zuluaga le preguntaron quién queréis que sean los miembros del Comité Federal, y en lugar de decir todos los míos, pues decir, bueno, pues si son dos o tres, serán dos me parece, pues bueno, pues uno mío y otro de que apoya a Pedro, teniendo en cuenta además que Pedro había ganado a Pablo Zuluaga en ese proceso electoral. Pero no, Pablo Zuluaga decidió decir todo para mí. Entonces eso es un... Digo que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y cuando uno reclama la unidad y plantea la unidad como elemento esencial, pues lógicamente hay momentos en que... hay que trabajar, que tienes la posibilidad de materializar esa unidad, y si no lo haces, pues pierdes una gran ocasión.
Bueno, dejemos que los militantes decidan y seguiremos después hablando del Partido Socialista y del resultado de esas elecciones. Miramos un poquito al Partido Regionalista porque, bueno, Guillermo Blanco acaba de confirmar su intención de presentarse en la sucesión de Miguel Ángel Revilla. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cómo lo veis? Tú que le conoces los dos.
Las posibilidades, eso pues, lo sabrán ellos, y probablemente ni eso. porque al final es un proceso que no está del todo definido, es la primera vez que lo van a pasar. Y eso tiene muchas complicaciones. La primera vez que pasas por un proceso de estos siempre es muy complejo, siempre es muy delicado. Te vas a equivocar muchas veces, preparándolo y asumiendo cosas que van a pasar y que no. Y más después de un hiperliderazgo tan duradero en el tiempo, es complejo. Ahora, pues hombre, los deseos de Miguel Ángel Revilla, que ha manifestado siempre de huir de la pelea interna, de que no se... Bueno, él utiliza la expresión de que no nos matemos entre nosotros. Es que cuando abres un proceso de estos, es normal que haya debate, es normal que haya posiciones enfrentadas. Y es sano que las haya. Porque si no, vas a cerrar en falso, y si cierras en falso, más tarde, más temprano, eso va a escapar por algún lado. Fue lo que le pasó al Partido Popular a nivel nacional con Pablo Casado, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de ver exactamente qué es lo que pasa y cómo lo encardinan. Ahora bien, a mí me ha sorprendido ayer lo de Guillermo, porque entre otras cosas, no porque no le había capacitado, no quiero decir, al final los tres vicesecretarios yo creo que van a optar los tres a... Pero esto ya es sensación mía, o sea, no tengo un conocimiento profundo, pero es sensación mía, ¿no? Sería lo lógico. Pero suele haber una norma en todas estas cosas, que es que procura no ser el primero en dar el paso. Sí, a mí no me gusta nunca.
Te iba a preguntar, digo, ha dado el paso el primero. Esto es bueno, o malo, o sea que no.
Yo, oye, luego puede salir bien, pero yo creo que no suele ser buena idea ser el primero en dar el paso. Sobre todo cuando la cosa no está del todo definida. O sea, no han dado el pistoletazo de salida y ya das el paso, pones demasiado focos encima tuyo.
Bueno, ha dicho que todo dependerá de esa fase interna, ¿no? De contacto con los líderes municipales iniciar, ¿no?
Yo lo que creo es que, en primer lugar, lo que se está planteando para lo que se va a elegir o el proceso electoral que se va a dirimir es para la presidencia del gobierno de Cantabria, que por lo tanto el que va a seguir mandando en el Partido Regionalista de Cantabria se llama Miguel Ángel Revilla, y eso es evidente, y que Miguel Ángel Revilla seguirá mandando en el Partido Regionalista de Cantabria. Y los candidatos y candidatas que se presenten tienen dos años como por delante para llegar, en todo caso, si tienen suerte, a la presidencia del gobierno de Cantabria. Con lo cual ahí hay una disociación de tiempos que es muy, muy importante. También lo apuntaba Rubén, y yo creo que con razón, que el proceso no está definido, y por experiencia decimos que cuando nosotros entramos en un proceso de primarias hubo que pulirlo mucho hasta llegar a un proceso ya que está muy rodado, muy, muy equilibrado y muy encorsetado. Y entonces no hay ningún tipo de problema, pero el proceso de primarias esta o de candidatos, no se sabe si van a ser los militantes los que lo van a elegir de manera directa, si van a ser los militantes y luego que van a elegir a una especie de comité que luego va a elegir al candidato, etcétera, etcétera. No se sabe todo. Si va a haber, por lo tanto, un voto delegado y no se sabe exactamente cómo va a ser. Guillermo Blanco es una persona que ha estado al lado de Miguel Ángel Revilla desde que Miguel Ángel Revilla casi está en esto, desde que accedió a la presidencia, al gobierno de Cantabria. Guillermo Blanco ha sido su acompañante permanente y constante de todos los quehaceres de Miguel Ángel Revilla. Pero luego está Paula, que es una persona que tiene una gran ascendencia en la organización y sobre todo en varias zonas de la comunidad de Cantabria, y tiene, yo creo que, una importante posibilidad de apoyo. Y luego está posiblemente Marcano, que simplemente por llamarse Marcano ya marca peso. Entonces, bueno, pues están ahí tres perfiles distintos que tendrán que debatir entre ellos. Lógicamente, esto va a ocurrir en mayo. Estamos a principios de febrero, como quien dice, y que quien haya sido primero, pues el problema es que como no se sabe cómo va a ser el proceso, o arrancas antes o te puedes quedar descolgado en un momento determinado.
Vamos con esa reducción de la jornada laboral, que nos queda mucho tiempo efectivamente para analizar cómo va a ser todo el proceso en el Partido Regionalista, el sistema de pensiones, que ¿Qué temas apetece abordar en primer lugar?
Yo he de decir que ayer por la noche me quedé asustado porque con esto de la reforma laboral y todas estas cosas vi a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, bueno, pues hablando de hablando del Papa, y me llamó mucho la atención porque, claro, ver a Yolanda Díaz, digamos, manifestando... Además que ella había hablado con él, digo, o sea, me pareció muy extemporáneo, digo, no sé, yo es que la veo un poco perdida a Yolanda Díaz, no solo a Yolanda Díaz, sino a Sumar en general, ¿no? Pero me pareció totalmente decir, no sé qué tiene que ver ahora esta cosa con otra, es decir, dar protagonismo a una figura que está fuera de las peleas partidistas y todas estas cosas, cuando al final el problema que tienen es que lo que necesitan es ponerse una medalla. Que parece ser que al final, bueno, pues hoy han llegado a un acuerdo para sacar adelante, ver al Consejo de Ministros la reforma, o sea, la reducción de la jornada, que está muy bien, como la mayoría de las cosas que se proponen con buena intención siempre está muy bien, lo que hay que ver eso cómo se traslada a la realidad.
Claro.
Porque es verdad que España tiene, por ejemplo, un problema de productividad. Hay otros países que trabajan menos horas, pero que son más productivos. Entonces, eso a lo mejor tiene que ver con el horario, más que con las horas, con el hecho de que nosotros... desde hace mucho tiempo tenemos una jornada partida y no una continua al estilo europeo. ¿Tiene que ver con otras cosas? No lo sé. Yo creo que habría que hacer análisis más profundos a la hora de hacer esto y sobre todo no tomar decisiones. Vamos a ver, evidentemente la patronal va a ser muy difícil que te diga que sí. Pero bueno, yo creo que puedes juntar al diálogo social otros actores para hacer un análisis más profundo y que no sea todo, pues como lo lleve en un programa electoral, pues lo tengo que sacar sí o sí, porque es que ahora mismo en las encuestas voy muy mal y voy necesitado. Y entonces el Partido Socialista es muy malo porque no me deja llevarlo adelante, cuando el Partido Socialista, en este caso, lo que ha hecho ha sido una cosa muy razonable. Oiga, que esto tiene sus consecuencias. Vamos a mirarlo bien, ¿no? Oye, al final parece ser que tiran para adelante. A mí me genera dudas. No quiere decir que esto que vaya a ser malo o bueno per se, sino, bueno, me genera dudas por eso, porque no veo que se haya hecho un análisis profundo de las consecuencias o de cómo se va a ir implantando esto paulatinamente en el tiempo, sino que lo que hay es una necesidad, en este caso de Sumar, de ponerse una medalla. Y cuando eso ocurre, pues muy bien por el partido político, ya, pero es que aquí estamos para dar soluciones y resolver problemas de los ciudadanos, no para que Yolanda Díaz pues diga que se junta con personas muy ilustres y muy importantes del mundo y que se sume medallas, ¿no? Creo yo.
Bueno, la verdad es que llama la atención y yo creo que hay que ponerlo en su momento y en su contexto, que el acuerdo que ayer anunció Yolanda, o el acercamiento que hay de posición que anunció ayer Yolanda y Cuervo en la noche de ayer, coincide con un magnífico dato de empleo o desempleo del día de hoy, que es que la reducción del desempleo se ha reducido de manera importante y que la tasa de desempleo está en el 10,6, que es la menor tasa de desempleo desde hace 16 años. Es decir, nos vamos a 2009, que parece que es una fecha y un momento que...
Pero no hablarás de los datos de Cantabria, claro.
¿Qué recae?
De los datos de Cantabria no hablas, ¿no?
No, hablo en general.
Vale, vale.
Pues si luego hablamos de los de Cantabria, vale, hablamos de los de Cantabria.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, esos, el 10,6% de tasa de desempleo, pues es significativo que se haya producido hoy y ayer el anuncio del acuerdo. Yo creo que todos los movimientos que ha habido en el mercado laboral a lo largo de estos últimos tiempos están generando una buena situación política, una buena situación política en el ámbito laboral. Se podían haber alcanzado con más consenso, evidentemente, pero a pesar de todo, los datos de paro y empleo de que hay en España en el último periodo es bastante significativamente mejor que el de hace 10 años y eso lógicamente es por algo. Y cuando hablo de eso hablo también de la temporalidad del empleo, del trabajo fijo, etcétera, etcétera. Con todos los problemas que supone un trabajo fijo y las circunstancias anexas y colaterales que tiene. pero bueno, ese mercado laboral técnicamente está mejor que antes y, por lo tanto, es bueno, desde mi punto de vista, dar este nuevo paso
a la reducción. Sí, Cantabria es la tercera comunidad, nos quedan dos minutos, donde más sube el paro. El año pasado, en un 14,69%, 3.000 desempleados más que al cierre del año anterior. Ha cerrado el año con 23.400 parados, según los datos de la encuesta de población activa.
Claro. Es que por encima, y voy muy rápido, por encima de los grandes titulares, luego está el detalle de la realidad que viven los ciudadanos. Es decir, sí, mejora el paro, claro, porque los fijos discontinuos ahora cuentan como fijos, porque ahora mismo se sigue ahondando en la brecha que hay entre lo que los ingresos de las familias y los costes que tienen mensualmente. Es decir, estamos ahondando...
Eso no tiene nada que ver con el paro.
No, tiene que ver con la precariedad laboral. Tiene que ver con la precariedad laboral, que en el fondo también está relacionado con eso. Es decir, nosotros maquillamos los datos del paro, que está muy bien, vamos mucho mejor en el paro, pero luego, ¿cuál es la realidad de los datos? ¿Qué es lo que sienten los ciudadanos cuando llegan a final de mes? Eso es lo que le debiera preocupar a la vicepresidenta y ministra de Empleo. No, insisto, la medallita que tiene.
Evidentemente, el salto de la macro a la microeconomía es una asignatura pendiente, porque luego, al final, la persona física que llega a final de mes y llega a final de mes más apurada que hace tiempo por una serie de circunstancias o que tenga empleo, pues tiene una peor situación. Y el problema de Cantabria, por decirlo de alguna manera, sí, es que hemos convertido el turismo en el monocultivo de nuestra economía.
Me sabe fatal tener que cortar aquí la tertulia, pero no me queda otra. Gracias a los dos por la visita y las mejores magdalenas del mundo siempre están, para grandes contertulios como vosotros.
Un placer como siempre.
Gracias.
Gracias a vosotros.
De verdad.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Merca Santander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cubertería, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce, un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Sofocos, menopausia, posparto, incontinencia urinaria, dolores en las relaciones? ¿Crees que no tiene solución? En Clínica Ofelia Casanueva disponemos del mejor equipo médico con la tecnología y los tratamientos de última generación, como la silla BTL. ¿Lo conocías? Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95€. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Presta mucha atención porque si eres comercial, cocinero o te dedicas a la hostelería, la naviera francesa Brittany Ferries está buscando personal español para trabajar con ellos. Y por tercer año consecutivo se va a realizar un proceso de selección aquí en Santander muy pronto. Será este próximo mes de febrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Cristina Jimeno. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Y para conocer más detalles de esta convocatoria de trabajo, Jaime del Olmo ha localizado a Roberto Castilla, que es el director de Brittany Ferries en España. Hola, Jaime. Cuéntanos.
Hola,
Pues sí, Cristina, vamos a conocer rápidamente qué es lo que busca en este proceso de selección la naviera francesa con Roberto Castilla. Hola, Roberto, buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes.
Bueno, pues estamos expectantes, ¿no? Porque por tercer año consecutivo venís a Santander a buscar personal de trabajo.
Así es. Ya este es nuestro tercer año. Empezamos en el año 2023 contratando ya personal español para nuestros buques y efectivamente vamos a iniciar un proceso de selección para cubrir áreas de restauración, hostelería y ventas a bordo.
A ver, coméntanos los requisitos que buscáis para poder acceder a ese trabajo.
Bueno, nosotros queremos ampliar la plantilla de personal español a bordo. Como saben nuestros oyentes, Brittany Ferries, el personal a bordo solía ser francés hasta que empezamos a tener buques con nombre español. Empezamos en Galicia en el 2023 y después sucesivamente 24-25 con Santoña y Salamanca. Principalmente buscamos puestos para cocina y restauración y hostelería. Pedimos que tengan un nivel B1 francés e inglés y experiencia en los puestos ofertados.
O sea, que el idioma es importante, francés e inglés B1, que tampoco es un nivel súper alto para que nos entendamos todos, ¿no?
Por lo menos tener efectivamente controlado lo básico. Hay que tener en cuenta que estas ofertas se van a cubrir para personal que tiene que trabajar durante 7 días a bordo. Son 7 días trabajando y 7 días librando. Durante esos 7 días tienen que convivir con compañeros que van a ser franceses, por eso el nivel de francés es esencial, y el inglés, por supuesto, porque como bien saben, nuestro tráfico, nuestros pasajeros, alrededor del 95% son británicos, con lo cual es esencial tener conocimiento de francés e inglés.
Roberto, ha dicho que el trabajo, el horario, son 7 días consecutivos y luego otros 7 días librando. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Es un año o...?
Empezamos por cubrir los periodos de noviembre a octubre, pero este año le pongo el ejemplo que las personas que se contratan en el año 2024, muchas de ellas ya van a repetir, van a seguir este año 2025, con el que empezamos con un periodo de mínimo 6 meses y dependiendo del funcionamiento, pues se pueden ampliar.
Sé que es feo hablar de dinero, pero igual la gente que está escuchando atentamente dice, oye, ¿cuánto se va a cobrar? ¿Paga bien Brittany Ferries?
Paga bien, pero yo les animo a todos que se metan en empleacantabria.es y ahí verán las condiciones.
¿Cómo pueden aplicar? ¿Cómo pueden presentar sus currículums o cómo pueden acceder a esta plataforma para poder ser entrevistados?
Pues tienen que mandar la carta de presentación, el currículum vitae a Emplea Cantabria, la web empleacantabria.es. Allí tienen todas las condiciones y en principio vamos a recibir los currículums hasta la segunda semana de febrero y nuestra idea es empezar las entrevistas la segunda quincena de febrero.
Segunda quincena de febrero, perfecto. Supongo que la entrevista será en inglés o francés para así ya tener conocimiento de si pueden defenderse en alguno de estos idiomas.
Efectivamente. Uh-huh.
Concretamente, ¿cuántos puestos ofertáis de trabajo para ver si, no sé, igual hay solo 10 puestos o 15 o 20?
Alrededor, vamos a empezar con alrededor de 30 puestos.
¿Se entonces puede separar? O sea, cocineros, comerciales...
Cocineros tiene alrededor de 15 y el resto ya sería para hostelería y ventas a bordo.
¿Cuál va a ser la experiencia? ¿Cuáles son las rutas que van a operar estos trabajadores si pueden acceder? ¿Y cuándo sería el momento de la decisión final? ¿Cuándo tendremos esa solución respecto a si son elegidos o no?
La decisión se comunicará a finales de febrero o principios de marzo. Y todos los candidatos, los que superen esta primera criba, embarcarán en los buques que operan en tanto en Santander como en Bilbao. Estaríamos hablando de Pontavén, Santoña y Galicia y Salamanca.
Esa primera criba luego tendrá que, como dices, embarcar. ¿Durante cuánto tiempo va a haber esa segunda fase para poder elegir a los candidatos finales?
Para finales de marzo ya estará completada todas las fases y habrán recibido la formación y estarán embarcados.
Más allá de ser escogidos para trabajar, ¿va a haber algún tipo de formación extra para que estén ya pues habituados a la forma de trabajar de Brittany Ferries?
Sí, por supuesto. Nuestros barcos navegan bajo bandera francesa y tienen que realizar todos los cursos y la formación normativa que rige la ley francesa, que no es muy diferente a la española, pero por supuesto tienen que ser formados en seguridad, protección, medio ambiente, tienen que pasar todos los cursos.
Roberto, ya una curiosidad. ¿Qué tiene el trabajador español, o en este caso cántabro, que ya que hacéis un proceso aquí, mejor que el británico o el francés?
En este caso no es ni mejor ni peor. sí que es verdad que durante, tenemos más de 50 años de Brittany Ferries, tiene más de 50 años como naviera. En Santander vamos a cumplir 50 años dentro de pocos años, y habitualmente eran tripulantes 100%, eran todos franceses. Abrimos a tripulantes españoles porque creíamos que era necesario. Nuestra experiencia en Santander era ya de, como ya digo, de 47 años. Lo lógico era empezar a abrir esa posibilidad para trabajadores españoles. Sí que, a decir verdad, este trabajo es algo que animamos a la gente a que intente mandar los currículums, porque es algo diferente. Trabajar en otros países, en otras culturas, conocer otras culturas, pues es algo que animamos a que lo conozcan.
Y no sé si tenéis el dato ahí concreto de cuántos trabajadores santanderinos o cántabros que han intentado optar en estos 3 años han conseguido al final ese puesto de trabajo.
El año pasado teníamos, creo recordar, alrededor de 9 personas que eran de Santander a bordo de nuestros buques. Esperamos este año subir esa cifra. También tenemos de otras localidades cántabras, pero de Santander teníamos 9 personas.
Bueno, pues,
y esperamos este año tener más, por supuesto.
Ojalá que sea así, y nada, y algo tendremos para que sigáis año tras año buscando personal cántabro, santanderino, durante el mes de febrero. Así que ya lo sabe todo el mundo, tienen que aplicar rápidamente en la página web empleacantabria.es. Ahí tienen toda la convocatoria, ¿no?, abierta para poder aplicar, y hasta la segunda semana de febrero tienen opción de poder apuntarse, ¿no?
Así es.
Perfecto. Roberto Castilla, director de Brittany Ferries en España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jaime.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones, 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. 2 últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos, como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos, o miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que a partir de ahora lluvias débiles o moderadas, más probables en el tercio norte, pero atención porque habrá probabilidad de tormentas acompañadas de granizo por la tarde en zonas del litoral. Tenemos la cota de nieve entre 800 y 900 metros, sube hasta los 1.200 al final de la jornada. Ahora mismo 13 grados en Santander. Hoy la máxima se queda en San Vicente de la Barquera. Se esperan 16 grados, en el resto entre 10 y 15 grados. Mañana, de nuevo una situación con alertas. Amarilla en el litoral cántabro por viento, por fenómenos costeros. En Liébana, centro valle de Villaverde y Cantabria del Ebro también se activa la amarilla por viento y agua. Rachas muy fuertes, principalmente por la mañana y primeras horas de la tarde. Las temperaturas entre 9 y 17 grados. Con las rebajas en The Gallery con descuentos de hasta el 50%, seguimos a mediodía COPE contándote todo lo que te interesa.